Bueno, hoy es un gusto para nosotros recibir en este estudio al director general de Standard & Poor's México, Víctor Manuel Herrera. ¿Cómo estás, Vic?
Hola, Lisa, ¿qué tal?
Me da gusto, hace tiempo que no nos visitabas.
Bueno, me da gusto estar aquí con ustedes.
Vamos a platicar de México y de su economía, de la evolución que ha tenido nuestro país y sobre todo, estuvimos platicando el día que Standard & Poor's emitió esta nota de modificación de la perspectiva de la calificación de México de estable a negativa. Y pues es un escenario de 2 años. Ojalá que nos expliques más a detalle qué es lo que se está considerando, porque a veces simplemente lo toman como si fuera una nota política y en realidad es una nota que tiene que ver mucho con las posibilidades del desempeño futuro de la economía mexicana, ¿no?
Sí, siempre tratamos de mandar nuestra opinión para los siguientes 5 o 7 años con este tipo de anuncios.
Uh-huh. ¿Cuándo se ratificó la calificación de inversión de México en triple B más?
Fue el año pasado y todavía la calificadora estaba esperando ver cuál era el ritmo de implementación de las reformas, ¿no? Qué impacto tenían en sus primeras etapas. Ya han sido positivos, ¿no? Por ejemplo, la de telecomunicaciones ha tenido efectos muy, muy positivos sobre todo para el usuario final. Los costos de la telefonía han bajado a niveles que nunca habíamos visto en México, ¿no?
Y en el caso de la energética, pues camina la implementación.
Mira, la energética va más o menos bien. Lo lógico era que empezara con la construcción de los gasoductos para poder aprovechar el gas barato de los Estados Unidos. Ya se terminaron las ramones, ya se están haciendo los ramales para que el sector privado pueda beneficiarse de esa energía barata. Todavía no se hace la reconversión a gas por parte de la CFE, y ese es parte del problema financiero que tiene la CFE. Y en electricidad ha habido algunos desaciertos en la parte regulatoria, sobre todo en la fijación de precios, que hacen poco atractiva la inversión. Pero en la parte de petroleras, sobre todo en aguas profundas, todos los ojos están puestos en el 5 de diciembre. No es una gran oportunidad que tiene México para amarrar inversiones muy importantes que pueden cambiar el perfil de flujos de inversión para los siguientes 10 años.
Ahora, la nota se pone sobre el nivel de endeudamiento, pero en particular la debilidad económica que influye en las posibilidades de reducir ese monto de la deuda.
Mira, para poner un poco en contexto, no hemos tenido tal nivel de deuda, pensando ya en alrededor del 50% del PIB, más bien desde 1987, 88.
¿Sí? En 94 llegamos al 50% del
PIB. Un poquito abajo, pero por ahí andaba, ¿no? Está en el centro de estudios de la función pública y podemos ver las razones exactas. Pero pensando que todavía no se frena esta inercia, tenemos escojas los 80s o escojas 94, son momentos de alta volatilidad y de momentos difíciles para México. Y si bien hoy es otro país y si bien tenemos otra perspectiva y otra mezcla de deuda y otros plazos, no deja de llamar la atención de que estamos manejando niveles de apalancamiento que no habíamos visto en mucho tiempo, ¿no? Y la razón por apalancarse tanto tenía una idea económica muy común de que entre más gastara el gobierno, más se iba a estimular el crecimiento. Se gastó y no llegó a ese crecimiento. Entonces, básicamente seguimos siendo una economía de $1 trillón, como hace 5 años. Y ahora tenemos 130, 150 mil millones de dólares más de deuda, ¿no? Entonces eso obviamente hay que pagarlo en el futuro, y al pagarlo en el futuro pues implica una reducción de gasto, y para poder hacer esas amortizaciones y tener un superávit primario lo más alto posible para amortizar. Uh-huh. Una situación muy similar a la que vimos hace unos 10, 12 años.
Que eso es difícil, ¿no?
Siempre es difícil porque lo ves tú en tus finanzas personales también. Cuando pecas con la tarjeta de crédito, obviamente tienes que hacer sacrificios importantes para reducir los saldos.
Ahora, hemos tenido 3 años consecutivos de ajuste presupuestal. ¿Este no ha sido lo suficiente?
Obviamente no para la caída de los ingresos, ¿sí? Y se van a tener que hacer ajustes. importantes todavía para poder alcanzar un superávit primario lo suficientemente alto para amortizar deuda. Y no sorprende ver, por ejemplo, aunque haya habido mucha crítica este fin de semana, que aunque estuviera ya programado, se aumentaran los precios de las gasolinas y se anuncie el ajuste de los precios de la electricidad, porque esa es una manera del gobierno de estar tapando estos huecos que están causando un gasto adicional. Entonces el gobierno está haciendo lo que puede para poder, para tratar de contener estas salidas y necesidad de un apalancamiento mayor, ¿no? Entonces sí va a haber necesidad de ajustes todavía por los siguientes 2-3 años.
Ahora, en el caso de la economía mexicana, ¿qué es lo que le preocupa a la calificadora Standard & Poor's?
Pues mira, te decía, ha habido muchas buenas noticias en los últimos años. Se tienen que implementar bien las reformas, sobre todo la del 5 de diciembre, que es la licitación de aguas profundas. Esa tiene que salir bien. Si no sale bien, entonces sí se crea un problema de percepción de México para poder implementar las reformas. Bien que mal, ha habido varias que han caminado, unas mejor que otras, y vamos por el camino. Lo que pasa es de que para que afiancen y ganen tracción estas reformas tiene que pasar tiempo. En el ínterim nos hemos apalancado mucho sin poder traer un dinamismo mayor a la economía, y obviamente eso te trae una dinámica negativa, porque no crecen tus ingresos, pero sí crece tu nivel de deuda en un momento donde pueden empezar a subir las tasas en una forma más o menos acelerada. Uh-huh. Y entonces vas a tener que dejar de gastar en otras cosas para pagar intereses, ¿no? Uh-huh. Mayor cantidad de intereses. Hoy nos estamos apalancando para pagar intereses, ¿sí?
Ahora, el promedio de crecimiento económico que se han registrado en los últimos 3 años no es distinto del que se ha registrado en los últimos 10 o en los últimos 20. Podemos tener un año de brinco, pero seguimos instalados en el 2.1% en promedio. Nos decía justamente el analista soberano, sí, compáralo con la India, cuando tiene niveles de un déficit presupuestal que puede ser del 7%, pero la economía creciendo al 7%, se hace sostenible financiar ese tipo de déficits. En el caso de nosotros tenemos un crecimiento del 2.1% en la economía, pero con un déficit a 4%, ¿no?
Obviamente eso nos resta una gran cantidad de margen de maniobra, y tenemos que ser mucho más prudentes en el gasto para poder movernos bajo esos parámetros.
¿Y qué posibilidades hay de que se materialice el outlook negativo?
Si no hay cambio, es muy factible, sí. Y
¿son 2 años o puede ser antes?
Puede ser antes. Puede ser antes. Si la tendencia no cambia y ven los analistas que esas expectativas se pueden ver sobrepasadas en los siguientes 6-9 meses, definitivamente puede haber un cambio en la calificación. Ahora, estamos en BBB+, porque hay mucha gente que dice, bueno, todavía estamos en podría, si nos degradan, puede ser en BBB, ¿no? O BBB-, pero la cosa es de que cuando entras en un ciclo negativo, en un círculo vicioso, difícilmente puedes detener la bola de nieve, y por eso es mejor hacer los ajustes necesarios para detener la tendencia negativa hoy, para no tener un descalabro mayor, ¿no? Digo, Brasil pensó que solamente iba a ser un grado la baja de calificación, y ya perdió el grado de inversión, y ve las tasas que está pagando el gobierno, están en 15%,
¿no? En 2 años y medio, ¿no?
En 2 años y medio, sí.
Sí, eso puede darse, lo comentábamos aquí. Ahora, hay un tema que es, creo que relevante. Hoy la Secretaría de Hacienda está concluyendo la contratación de coberturas petroleras para el 2017. Está cubriendo prácticamente la plataforma de exportación en 250 millones de barriles diarios, de 250 millones de barriles en el año, que son como 780 millones de barriles, 700 mil barriles diarios, ¿no? Sí, más o menos. Uh-huh. Y esta cantidad está en $42. Esto asegura ingresos, pero es por debajo de lo que cubrieron el año pasado. Entonces, de entrada, el presupuesto que llegue, se apruebe hoy, tiene un precio de barril cubierto, pero podría eventualmente, o sea, ya entra o ingresa a la negociación política con una reducción de ingresos petroleros adicional a la del año pasado. ¿Esto cómo lo vería la calificadora? ¿Tendría que verse en función del ajuste presupuestal para mantener déficit cero o superávit fiscal, pero con ingresos fiscales disminuidos? ¿Dónde está la ecuación?
Pues obviamente si hay menos ingresos petroleros disponibles, se tiene que compensar de otra manera, ¿no? Y lo lógico es a través de mayores ingresos tributarios. Y no necesariamente subir los impuestos en México.
Bueno, el IEPS ha sido el gran salvador, ¿no?
Bueno, exactamente. Mira, con todo lo que pasa es que también ya estamos en un ciclo político y es bien fácil criticar el alza del precio de la gasolina, pero si tú te pones a pensar, es un impuesto realmente justo, el que más consume más paga, ¿no? Y al ser ya un producto de muy alta importación, pues ha sido lo que ha amortiguado el golpe, porque realmente pudo haber sido un recorte salvajemente fuerte que nos detuviera la economía y no estaríamos creciendo a 2%, podríamos estar decreciendo inclusive, ¿no? Entonces, obviamente, si tenemos recursos petroleros menores para el año que entra, el gobierno va a tener que resarcirlos de alguna u otra manera o recortar el gasto en esa proporción.
¿Y cómo se está viendo el desempeño de los corporativos en México, de los estados y municipios? Porque todos formamos parte de esta estructura soberana, ¿no?
Sí, y la verdad es de que hemos visto gobiernos locales que manejan con mucha prudencia sus finanzas y hay otros que no, inclusive no pueden hacer ajustes ante la baja de esa bonanza petrolera que vivimos hace unos años y están cayendo en mayores razones de deuda, ¿no? Entonces,
¿ustedes califican a Veracruz?
No.
Hace rato, ¿no?
Nos dejaron de pedir que lo calificáramos ya hace un buen rato, sí.
Sí, se fueron con la conveniente, pero ya también a la conveniente le bajó.
Sí, la verdad es que ha estado en una situación complicada desde hace tiempo, ¿no? Y bueno,
¿en corporativos?
En el grueso de los corporativos está bien, ha habido un uso prudente de la deuda, no hay mayores sorpresas que se pudieran dar, más que las empresas que ya han estado golpeadas financieramente.
Como ICA, ¿no?
Sí, y la verdad es de que tienen un buen margen de maniobra, ¿no? Uh-huh. Sí.
¿Y en el caso de las empresas públicas del Estado, Pemex y CFE?
Bueno, obviamente Pemex ya sabemos que desde hace un buen rato que tiene un problema importante. Ponte a pensar, ahora que estás hablando de que el volumen está bajando, tienen más o menos la misma cantidad de empleados cuando producían 3.5 millones de barriles diarios de lo que están produciendo 2.200.000 hoy. Su productividad ha bajado en una forma muy, muy importante. Parte de ese endeudamiento que tiene el soberano provino precisamente de inversiones que hizo Pemex que no salieron muy bien. Chicontepec es una, porque además no es un tema de partido político sexenio, ¿no?
Fue el sexenio pasado.
Pero ha habido otras inversiones este sexenio en donde han estado invirtiendo 20, 25 mil millones de dólares y solamente la mitad es productiva, ¿no? Entonces, se tienen que hacer ajustes importantes en Pemex, hay un gran avance en su gobierno corporativo, tiene que hacerse ahora uno mayor en la reducción de sus costos, ¿no? Están trabajando en ello, pensamos que sí pueden lograrlo, pero sí es un esfuerzo que va a tomar tiempo y mucha voluntad política.
Sobre todo mucha voluntad política a la hora de negociar ahora el margen de maniobra o de caja que le dejan a Pemex para que pueda invertir en lo sustancial, ¿no?
Pues sí, pero también te lo pongo del otro lado, ¿no? Si las inversiones no han sido muy atinadas, pues mejor que no tenga mucho dinero para gastar en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué una empresa petrolera privada que corre los... mira, el petróleo es un negocio muy riesgoso, muy, muy riesgoso, ¿sí? En exploración puedes perder uno de cada $2 que inviertes, es 50% de índice bateo. Pero en explotación puedes perder hasta una tercera parte, ¿no? Entonces, este es un recordatorio de por qué Pemex no debe correr con todos estos riesgos. Nos sacamos la lotería con Cantarell, pero la verdad es que no hemos tenido muy buen éxito con las demás, ¿no? Entonces, es mejor repartir el riesgo y conseguir gente que nos ayude a evaluar la posibilidad de tener campos productivos en el futuro, con mayor eficiencia.
Víctor Herrera, muchas gracias por estar con nosotros en esta tercera emisión de Enfoque Noticias.
Gracias por la invitación.
Víctor Herrera es Víctor Manuel Herrera, director general de Standard & Poor's México. Gracias.